So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough.
Muy buenos días, 9:07 esta mañana de día viernes, viernes del 8 de agosto, o sea, viernes 5 del mes 8 de este año 2022. Bienvenido a Información Privilegiada, les saluda Cristian Camus. No interrumpan, por favor.
Monsieur Camus, ¿eh? El mosquetero, ¿no?
No sé, pero bueno, estamos experimentando.
Oye, ya, vamos al tiro, ¿cómo se dice? A los filetes, sí. Porque se esperaban 258.000 empleos creados en Estados Unidos en julio, y acaba de salir la cifra, redoble de tambores, 528.000 empleos creados. O sea, 300.000 más de lo esperado. El desempleo se esperaba que se mantuviera en 3,6%. Llegó a 3,5%.
Estamos hablando de Estados Unidos.
Estados Unidos, todo esto Estados Unidos. 3,5% de Estados Unidos. Y el aumento de los salarios también creció por sobre lo esperado. Entonces, uno tiene como una doble mirada siempre estas cosas, pues. Muy bueno que la economía de Estados Unidos está demostrando una fortaleza y una resiliencia mucho mayor a la esperada. Pero suceden inmediatamente dos fenómenos, doctor. El primero es que los futuros de Estados Unidos sean para abajo, bastante pronunciados.
Noticia buena se transforma en mala noticia para el buena, mercado.
Claro.
¿Y por qué? Expliquémoslo a la gente, porque esa noticia buena...
Pero espérate, los futuros de Estados Unidos para abajo y el tipo de cambio para arriba. El dólar index está subiendo casi 1%, nuestro tipo de cambio local 9.10 pegado al estudio, o sea, subiendo 8 pesos desde el inicio de la jornada.
Bueno, noticia muy buena, increíble cómo en Estados Unidos se... se pueden llegar a crear tanto empleo. Now hiring, buscando gente más o menos desesperada en algunos rubros, como el que explicaba el otro día Pasalagua, que en el rubro turístico está escaseando fuertemente la mano de obra y por eso hay colapsos en los aeropuertos a nivel mundial. Bueno, esta noticia buena de la creación en todos los ámbitos, en el ámbito de servicio, en el ámbito de ejecutivo, en el ámbito de manufactura, todo Estados Unidos con la tasa, no, esto no tiene nada que ver con la tasa, esta es la creación de
empleo. No, también salió la tasa de desempleo, 3,5%, se esperaba que llegara a 3,6% y fue mejor aún de lo esperado.
O sea, 3,5%, usted que es ingeniero teórico.
Teórico.
¿Es la tasa de desempleo natural, más o menos, casi?
No, esa cuestión no tengo idea, imagínate. ¿Ah? Eso es que preguntarse a los que saben.
Es por ahí.
Yo creo, o sea, es difícil pensar en una economía en el mundo actual que tenga una tasa como desempleo. ¿Cómo se llamaba ese? ¿Se llamaba desempleo natural? ¿Ese era como
sí, el... desempleo natural.
Claro, una cosa así.
Sí, que no me acuerdo exactamente la definición, pero siempre la economía a pleno funcionamiento tiene un nivel de desempleo por, qué sé yo, acomodo, alguien llegó y se va a poner a trabajar y ahí se meten un tiempo en los desempleados, pero nunca hay cero, ¿no? Nunca todo el mundo está empleado. Bueno,
No, pero espérate, pero el punto más relevante acá...
Déjame hacer mis conclusiones, por favor. Déjeme explicarle a la gente
que tiene una pinta, para los que no están viendo por el streaming, el doctor, novedosa, moderna, o no tan moderna, pero...
No sé, gracias por el apoyo.
Acentuada, digámoslo así, ¿eh?
Oye, viste que me desconcertáis y me pierdo. Mira, lo que pasa es que la noticia está siendo súper mala para el mercado. La buena noticia, lo futuro ya están... partieron más o menos... el espíritu estaba más o menos positivo, sale esta noticia tan buena y los futuros de Estados Unidos están cayendo por arriba de un 1%, o por abajo un 1%, como
claro.
O sea, un 1,07.
Están cayendo más que uno,
no.
O menos, claro. ¿Viste? Bueno, ahí nos vamos a empezar allá.
Oye, entonces esto lleva a que la tranquilidad de la Fed, de Jerome Powell y sus secuaces, de que pueden levantar la tasa para combatir y seguir combatiendo la inflación, que es el problema, porque el problema, si hay empleo, no es la economía, no es la gente, no es problema, digamos, que te puede traer crisis porque la gente esté descontenta, porque la gente si está trabajando, supuestamente está contenta. La gran mayoría de los trabajos, ¿o no? O un mundo muy ideal ese, pero bueno, eso le va a permitir a la Reserva Federal ajustar la tasa hacia arriba en 75 puntos base, está diciendo el mercado, lo cual empieza a hacer más caro todo lo que sea la plata dulce y fácil se está terminando por en el mundo, porque la Fed en el fondo maneja la moneda mundial, que es el dólar, y que tiene ese monopolio y ese señoriazgo, ese poder, Estados Unidos. Entonces, le da total confianza a la Reserva Federal para seguir levantando las tasas, que entiendo que la próxima reunión es en septiembre.
Oye, ahí hoy día las probabilidades son para la reunión de septiembre, que se va a realizar el 20 y el 21 de septiembre próximo, 69,5% de probabilidades, dice el mercado, de que suba 75 puntos base, llevando la tasa a niveles de 3,25, hoy día están 2,5, y hay un 30,5% de probabilidad de que la suba 50 puntos base. ¿Ah? Eso es más o menos las probabilidades del mercado. Se dio vuelta la cosa, ¿eh? Porque ayer, fíjate, que la cosa era todo lo contrario, era 2/3 probabilidades de que fuera 50 puntos base y 1/3 probabilidad de 75, y hoy día, dadas las nuevas noticias, chao. Entonces al final hay como un respaldo implícito del mercado a la tesis de Jerome Powell, de que esto lo está conduciendo la Fed con un objetivo de una desaceleración suave, ¿eh? Un aterrizaje suave. Y pareciera ser que por ahora, bueno, y aleja un poco los fantasmas de la recesión, porque Estados Unidos está en recesión técnica, pero de recesión tiene bien poco si uno ve las cifras de empleo y etcétera. Entonces, es como una situación curiosa donde la inflación sigue alta, la Fed sigue escalando sus tasas de referencia, y probablemente va a seguir después de estas novedades. Y el mercado por ahora, la economía americana al menos por ahora, no muestra señales de desaceleración marcadas.
No hay símbolos, sobre todo en el empleo. Sí, eso era lo que quería recalcar. El empleo es de las variables más importantes en el, incluso algunos bancos centrales lo tienen dentro de su scope. Tener una buena tasa de desempleo o una buena tasa de empleo.
Desempleo estructural se llama, doctor, no equivocamos, pero estamos cerca.
¿Eh? ¿Desempleo estructural?
Eso nos corrige el auditor.
Puede ser. Está bien. Oye, me piden acá insistentemente en que digamos que encanta esto.
Sí, ¿qué es esto que estamos escuchando?
Oye, se ha ganado una cantidad de premios impresionantes. Así, ¿no? Billy Ellis.
Billy Ellis.
Es mujer, por si acaso.
Pero es una canción
como... Ahora tiene como 25 años, pero partió hace como a los 18. Yeah. Y me sorprendió, esta canción se llama Bad Guy.
Bad Guy.
Sí, o sea, chico malo.
Yeah. Oye, te iba a comentar en otro tema, no sé si te parece. Sí, hay un... Dale. Ahí está la discusión sobre la heredabilidad de los fondos de pensiones que el ministro Marcel dijo hace un par de días, hace no ya como 10 días que no, que los fondos de la reforma de pensiones iban a incluir que no se heredaban. Hay unas declaraciones del ministro Marcel hoy día que dice que hay un cálculo que alrededor de 1 de cada 8 personas, que en el fondo 1 de cada 8 trabajadores que fallecen heredan, dejan fondos para heredar. Y él lo dice como, pareciera ser que lo dice como diciendo que es poco, pero yo creo que es mucho, ¿no? O sea, el 12,5% de las personas
heredan. ¿Pero a qué se refiere con eso? ¿A que da lo mismo? Porque muy poca gente.
¿Sí? Pareciera, yo la verdad, yo no estuve en la reunión donde.
¿Y para qué lo ponen entonces?
Pero bueno, recalcando el punto, es un tema relevante. No sé, 13% por ahí debe ser la cosa. Es mucha gente. Y al final es un anhelo. Me parece a mí bastante sentido las personas que el ahorro que es fruto del trabajo, porque al final del día no nos confundamos, lo que uno ahorra en el sistema de pensiones es básicamente plata de ingresos que uno deja de lado y la pone en una administración a largo plazo para después tener recursos cuando uno ya no puede trabajar activamente. Si Dios no lo quiera, uno fallece en el proceso, es como natural que ese fruto de los ahorros sea posible heredarlo a la gente que queda de uno, ¿no? De la familia, no sé, a mí me parece súper lógico.
Sí, es que acá hay una... Hay un tema que hay quizá un bien superior. El bien superior en este caso es mejorar las pensiones de los de la gente en el corto y mediano plazo, ¿no es cierto? Eso es lo que se necesita hacer, porque la verdad es que por diversos factores y no por culpa de la AFP, el sistema no ha respondido bien respecto a cuánto se le paga a los jubilados y cuánto necesitan para seguir viviendo. Porque al final te jubiláis y quizás te ponéis más caro, porque hay que tener más problemas de salud, no va a estar muy activo, quizás necesitáis gastar más en otro tipo de cosas. La gran mayoría sabemos, los que tenemos gente alrededor que es de allá, y una buena mayoría tiene que transversalmente mantener a los papás. Por eso el problema no es tan grave, porque la gente no está sola en general, pero las pensiones son muy malas. Entonces hay que ver cómo resolver esto, pero sincerarlo, porque este tema de la herencia o no herencia es que es algo que le afecta a poca gente, según Marcel. Pero en el fondo, ¿por qué no decimos que vamos a pagar un impuesto de 6% para mejorar las pensiones y crear un sistema que no sea el tipo casi Ponzi, que el reparto, sino un sistema que sea que funcione? Entonces, el hecho de que ese 6% no sea heredable y el 10% sí, quizás es algo que hay que analizarlo. Yo ya...
¿Pero por qué?
Y todos tenemos que aprender que la ortodoxia...
No, está bien.
Se acabó.
No, sí, eso es lógico. Yo estoy abierto a discutir todo, pero las malas ideas son malas nomás, creo yo. Entonces, por ejemplo, el sistema de reparto no funciona. Eso está archi, requete contra, y no funciona por una razón básica, que las pirámides poblacionales no te dan para con la población activa financiar la población no activa en el mercado laboral, ¿ya? Una cuestión matemática, ¿ya? Antes habían 11 trabajadores en Chile en años 50, 11 trabajadores activos por cada trabajador no activo. Hoy día esa cifra es del orden de 4 o 5 y va a terminar siendo 2 o 3. Entonces, en el fondo tendría que...
Y no es porque la gente
no, porque que eso trabaja... porque vivimos más y porque nacemos, sí. Porque nacen menos niños, digamos. Entonces la población se... envejece y la pirámide se transforma más en un edificio, una cosa más paralelepípeda, más que
una pirámide al revés.
No, todavía no, pero sí se transforma más en un edificio, es decir, la cantidad de gente de cada edad empieza a ser parecida. Obviamente todavía hay una cierta estructura piramidal en la parte de arriba, pero vivimos más, nacen menos niños, por lo tanto hay menos personas activas en el mercado laboral para financiar las personas que no activas. Eso es un punto. Entonces, lo que no entiendo yo es qué tiene que ver la discusión súper legítima y válida que tú planteas, que es cómo mejoramos las pensiones. Probablemente eso tiene que ver con ahorrar más, con generar más incentivos para que la gente tenga menos lagunas previsionales, con mecanismos más formales de ahorro, con ahorro voluntario, etcétera. Quizá, y lo voy a decir aunque es impopular, con alargar la edad de jubilación, yo a esta altura del partido creo que ¿por qué no se discute eso de verdad? Y no para la generación de hoy, sino que para la generación de mañana, para la generación mía, cuando nosotros, probablemente cuando mi generación llegue a la edad que tiene o cerca de lo que está el doctor, cerca.
Ya, eso está más respeto que ahora no, me veo más joven.
Cuando sí, eso es verdad. Cuando la generación mía le toque empezar a mirar la jubilación, va a ser altamente probable que a los 65 años sea una edad de plena actividad, ¿te fijáis?
Sí,
entonces, ¿por qué no ponerse a discutir, no pensando en los que hoy día se van jubilando, sino que pensando en los que se van a jubilar en el futuro? Pero ya ponerse en la situación de lo que viene. Entonces, todas esas cosas me parecen súper legítimas. Lo que no entiendo es que tiene que ver eso con que se puedan heredar el fruto del trabajo de toda una vida a las personas que uno deja en la familia en el caso de que uno fallezca.
Pero si va a heredarlo el 10%.
¿Pero por qué no puedo heredar todo lo que yo ahorro?
No, porque ese 6% es un impuesto.
¿Pero un impuesto para que se use en qué?
En pagar mejores pensiones actualmente.
Es un impuesto, ok, ya, sí. No es entonces un tema previsional, es un impuesto.
Sí,
okay, porque es un impuesto. Y bueno, entonces la carga tributaria de este país...
Para los que quieren heredar, finalmente, se va a transformar en un impuesto.
O sea, en el fondo tú estás diciendo... Supuestamente
ese 6% va a beneficiarte a ti también en tu pensión. Cuando tú te pensionís, pero el número, el Excel...
Ya, pero es que, espérate, entonces que ahí llegamos al punto de nuevo. Los sistemas de reparto no funcionan. Entonces, si queremos hacer un sistema de reparto, yo le digo al tiro, señor Marcel, señor presidente, los sistemas de reparto en ninguna parte del mundo no han funcionado, pero no porque haya mala intención, nada, sino que porque matemáticamente no da.
¿Cuál es el sistema gringo de jubilarse? ¿Es un sistema netamente particular?
No, un desastre. Es un enredo gigante. Ha ido migrando muy lentamente para adoptar ciertos elementos que de lo que tiene el sistema chileno. Por ejemplo, ahorros privados de una capitalización individual, digamos, similar, parecida, a través de los programas de 401K o el 401K que se conocen. También ha ido migrando desde cosas que se manejaban dentro de las corporaciones. Históricamente, te fijas, uno trabajaba en la Ford y así toda tu carrera en la Ford. Te jubilabas en la Ford. La Ford te pagaba la jubilación, sí, para adelante. Sí. Y había unos fondos gigantes que administraba la Ford para pagarle a las personas que... Bueno.
Que era de los grandes problemas que enfrentaron algunas de estas compañías.
Imagínate con lo que pasó después. Entonces ha ido migrando para adoptar, pero todavía obviamente se basa en una estructura muy centrada en el servicio, en el, ¿cómo se llama? El Social Security, la seguridad social, sí, a nivel federal y a nivel estatal.
¿Pero hay edad de jubilación? ¿O es variable por cada uno de los sistemas que está acogido, por ejemplo, en la Ford?
No tengo la vida.
No, la Ford, igual que la General Motors, va a ser ahí el Google.
No tengo idea. No te sabría decir.
Mira, está nuestra, qué gran símbolo, la señora de las mañanas. Qué cosa rica. Ya, ojalá que vuelva. Ya, vamos a las menciones, querido Niño Maravilla. Yo voy a partir con XTV. En XTV, la mejor tecnología de educación financiera. Se unen para que puedas acceder a los mercados de la mejor manera. Descarga la app y comienza a invertir hoy. Más información en xtv.com.
La experiencia que tiene el equipo de Independencia, que llevan más de 30 años en el mercado de la renta inmobiliaria, le da plena confianza para tomar decisiones que se requieren para enfrentar los desafíos del mercado. Infórmate de esto, además conócelos porque tiene un equipo extraordinario en independencia-medio.sa.cl.
Almagro, ¿qué es vivir más simple? Disfrutar todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas de un departamento en los espectaculares Depto Casa Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl y ojo que también hay condiciones financieras que están mucho mejores que las que ofrece el mercado, así que métase ahí a almagro.cl para ver todos sus proyectos.
En el X, con las soluciones de eficiencia energética de Enel X, avanza hacia la electrificación, descarboniza tus procesos, reduce tus costos, lucha contra el cambio climático, al igual como ya lo han hecho distintas empresas, instituciones y comunidades. Enciende tu lado eficiente y sostenible con enelx.com.
Pensando en invertir en dólares, entonces contrata tu cuenta corriente en dólares Santander. Súper fácil, 3 clics. Nada de papeleo, nada de tanta... Usted lo ha comprobado también, ¿no es cierto, claro, querido Fernando? Ábrela para que puedas además comenzar a invertir en fondos mutuos, en dólares, hacer y recibir transferencias internacionales. Y mucho más. Hazlo en santander.cl, Santander, tu banco.
Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en un mismo lugar. Súmate a la experiencia Book. Crea un lugar de trabajo más feliz. Visítalos en belargauk.cl.
EconoRent. Hay que ser un poco... Si usted es gerente de una empresa, ¿no?, y su gerente de operaciones o de adquisiciones o el que está metido ahí en los sistemas para tener una flota buena, tiene que hablar con EconoRent, que es mejor tarifa y mejor servicio.
Y Mercado Pago, que es parte de Mercado Libre, te permite pagar en restaurantes con un código QR a través de la app. Te permite cargar tu celular. Lo hice el otro día para una persona que necesitaba y funciona perfecto. Aceptar todas las tarjetas si tienes un negocio o cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande.
¿Qué es lo que hiciste?
Le permitía a una persona que necesitaba cargar un celular, cargarlo con mi cuenta Mercado Pago. Muy simple.
Cargar el...
Oye, te pide el número de teléfono.
El prepago.
Claro, ¿cuánto quieres cargar? Pum. Te demora, no sé, 40 segundos.
Oye, y todavía el prepago, como hay gran participación en el mercado... No lo sabes. De los teléfonos,
yo
¿no?
Dije que sí.
Oye, me han llamado con una oferta impresionante.
Te llaman mucho, tía.
De los teléfonos, sí.
Sí,
tengo cara oferta. Ya, ya, vamos a con nuestro invitado, Juan de Dios Iragüen. Está bien pronunciado, ¿no? Iragüen. Juan de Dios, estrategias de inversión.
De Falcom.
De Falcom Asset Management. ¿Cómo estamos, Juan de Dios?
Hola, Cristiano, Fernando. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación.
Excelente, siendo día viernes. Oye, Juan de Dios, bueno, salieron noticias frescas. Salió lo que comentábamos al principio, que la creación de empleo en Estados Unidos tuvo casi el doble de lo esperado. Un mercado del empleo, mano de obra en Estados Unidos que está bullante, a contrapelo de que la economía supuestamente está entrando en recesión. El mercado se lo toma mal porque esto pavimenta la elevación de tasas por parte de la Reserva Federal. ¿Cómo lo están viendo ahí en Falcom esta coyuntura hoy día?
Mira, un poco lo que ustedes hablaban al principio del programa, esta noticia es buena noticia, mala noticia de los mercados, por lo que ustedes decían. Finalmente, cuál es el problema de esta noticia, y sobre todo para la Reserva Federal, le pone un trabajo muy duro, porque estamos creando un mercado laboral muy, muy sobrecalentado y que no está cediendo. A fines de junio, durante julio, se empezaron a ver muestras en otros sectores de la economía que la economía efectivamente de Estados Unidos se estaba desacelerando. La política monetaria que estaba implementando la Reserva Federal estaba teniendo efecto, y incluso en datos semanales de empleo, las solicitudes de desempleo que salen semanalmente, te están reflejando marginalmente una desaceleración del mercado laboral. Estaba aumentando las solicitudes de desempleo, pero con este dato, que fue muy por sobre lo esperado, fue muy por sobre el promedio de los últimos 4 meses. Y además, otro tema muy interesante o importante es que revisaron los datos de los meses anteriores al alza. Entonces, ese es un problema, porque además se suma, siempre estamos hablando constantemente acá de los nuevos empleos, de los payrolls, pero eso es generación de empleo. Si viniera acompañado de un aumento en la participación laboral, no debiera de generar presión en el mercado laboral. El problema es que además la participación laboral se mantiene muy baja, por debajo de los niveles de pandemia, incluso bajó una décima con respecto al dato anterior y a lo esperado, y eso hizo que los salarios aumentaran más de lo esperado, aumentaran 0.5, siendo que lo esperado era 0.3. Y eso necesariamente le debiera generar una presión a la inflación y a los componentes de la inflación que son más persistentes, que son más difíciles de bajar por parte de la Reserva Federal.
Ya, pero en el fondo lo que uno escucha, Juan de Dios, es que como que Powell le está diciendo a todo el mundo, I told you, les dije, y como que el plan, de alguna manera, o la tesis que sustentaba lo que está haciendo la Reserva Federal está confirmándose. ¿Es ese el punto?
O sea, más que les dije, es que han dicho constantemente que lo relevante acá, para cumplir el mandato de bajar la inflación, que ese es el que le están dando importancia ahora. Acuérdense que la Reserva Federal tiene doble mandato, es inflación y pleno empleo, pero ellos han dicho constantemente de que ellos están enfocados en bajar la inflación, y la única forma de llegar a eso es que el mercado laboral se desacelere. Entonces, realmente esto está diciendo, este dato de empleo está diciendo de que la Reserva Federal no va a bajar las tasas tan rápido como lo que está esperando el mercado después del alza. Era bien interesante ver durante dos meses lo que se ha visto, la forma del ciclo de política monetaria, es que el mercado está esperando alzas muy fuertes de aquí a fin de año, principio del próximo año, pero después bajas también muy fuertes ya desde el segundo trimestre del próximo año, bajas de tasa. Con este dato, lo que se podría empezar a entender un poco es que no solo van a tener que subir la tasa más, sino que tal vez la van a tener que mantener alta por más tiempo, más de lo que está esperando el mercado. Ese es el problema. Ahora, con este dato, ¿qué es lo que se ve en el mercado? Que efectivamente, lo que ustedes decían, ahora el mercado para una septiembre, en vez de esperar 50 puntos, le da más probabilidad a un alza de 75 puntos, y están viendo una tasa terminal en torno al 3,6. Hace 2 semanas atrás la tasa terminal era 3.2. Entonces fue una corrección bastante importante. ¿Y por qué esto es importante también? Porque este dato es te reafirma un poco que la inflación, que es la que le importa a la Reserva Federal, que es la inflación más persistente, no estaría subiendo tan rápido. Durante julio, y eso yo creo que afectó bastante también al buen desempeño de los mercados, tuviste que los precios de energía, los precios de alimentos fueron bajando, han venido bajando, la gasolina en Estados Unidos han venido bajando desde el PIB más de un 14%. Entonces el mercado empezó a internalizar que tal vez la inflación que se publica ahora la próxima semana, el próximo miércoles, iba a salir bastante más baja de los meses anteriores. Incluso la inflación esperada antes de este dato para mes contra mes era un 0.2%, muy por debajo de lo que se ha publicado en meses anteriores. El punto es que con este dato ese efecto positivo en la inflación de estos precios transitorios es probable que se te desvanezca.
Oye, Juan de Dios, el tema de cómo llegar y que el estimado era 200,000+ y la creación de empleos fueron 500,000+ transversalmente entre rubros, ¿cómo se puede explicar que se esté generando tanto empleo en un ambiente que supuestamente está recesivo?
Sí, mira, fue bastante transversal, como tú dices, en todos los sectores. Pero fue principalmente en sectores muy intensivos en mano de obra como servicio, y especialmente lo que creo que tú también comentabas, el problema que está en el sector de turismo. Ahí uno de los mayores contribuyentes a este dato fue el sector de turismo. Pero efectivamente lo que tú dices, el sector de manufactura y el de construcción, que uno venía viendo que se estaba desacelerando, también aportó algo, mucho menos, manufactura en torno a 30.000 empleo. Es bastante bastante llamativo eso, y es bastante, yo creo que eso es lo malo, una mala señal para la Reserva Federal, porque indica necesariamente que van a tener que ser bastante más agresivos en su política monetaria. Creo que eso es lo que está interpretando el mercado.
Oye, estamos conversando con Juan de Dios Iragüen, ¿no? ¿Dije bien?
Iragüen,
perdón. Iragüen, Head of Estrategias de Estrategias de Inversión de Falcom. Oye, hablemos un poquito de estrategias de inversión, de manera general, digamos. En este panorama que tú describías también, ¿dónde uno tiene que empezar a mirar si uno está pensando como en buscar oportunidades en tu visión?
Bueno, en un escenario como este, donde con este dato lo que hace es que la probabilidad de recesión sea más alto, y no solo que sea recesión, porque durante junio y julio en el mercado se estuvo manifestando en general que efectivamente se venía una recesión. Esta recesión técnica de dos trimestres consecutivos con contracción se ha quedado en el ámbito del técnico, porque el mercado laboral sigue muy, muy fuerte, por lo tanto cuesta creer que esté Estados Unidos en una recesión como tal. Es complicado estar en algún lugar para aprovechar oportunidades. Al final todo irá a corregir, algo corrige, dependiendo del mercado, corrige más que otro, pero en general todo sufre. Lo que uno sí debiera pensar cuando se vienen recesiones más más inminentes, que con estos datos no está muy claro, es duraciones largas en renta fija de gobierno. El problema es que cuando te salen estas noticias, esas tasas sufren bastante, porque se te aleja un poco la recesión. Es lo que había pasado en los últimos dos meses. Las tasas largas habían corregido, no sé si recuerdan, llegaron al pic de 3.4 la tasa de 10 años del Tesoro, y estaba a niveles, incluso en algún minuto iba a niveles de 2.5 hace un par de días atrás. Había sido muy muy buena estrategia, porque el mercado estaba esperando que era una recesión relativamente inminente, pero salió esta sorpresa y van a sufrir bastantes posiciones. Nosotros creemos que hay que estar más defensivo en general. Nosotros somos más de estrategias de largo plazo y creemos que hay que estar fuera de todos los mercados, porque al final del día nosotros estamos trabajando con probabilidades, y puede que el escenario que estamos hablando de una inflación más persistente, por lo tanto una Reserva Federal que va a tener que aplicar una política monetaria más restrictiva, finalmente no se ve. Y al estar fuera de la renta variable, producto de este miedo a una recesión muy fuerte, te pega muy fuerte en una cartera de largo plazo. Hay diversos estudios que te demuestran que en el largo plazo el market timing no te genera mayores retornos, todo lo contrario, te hace aumentar peor haberte mantenido con tu estrategia de largo plazo. El punto es que creemos que hay que tomar tal vez un posicionamiento más defensivo en acciones, por ejemplo, en Estados Unidos, más value, más que growth, que si bien, si es que se da el escenario de que finalmente la inflación empieza a ceder y los mercados empiezan a recuperar y logramos un soft landing, es decir, una disminución de la inflación sin una recesión, van a andar no tan bien como las acciones growth, pero vamos a participar de esa recuperación. Pero si sea lo contrario, estás en una posición más defensiva.
Oye, Juan de Dios, y veo acá en los portales de economía internacionales, lo de China con Taiwán, los chinos están ahí al borde, suspendieron conversaciones con Estados Unidos respecto a temas de defensa, la cosa entre Estados Unidos y China se está poniendo cada día más peliaguda, digamos. Y pero el mercado como que no ha pescado mucho ese tema, y me acuerdo cuando pescaba el mercado el Twitter de Trump diciendo que iba a hacer con los chinos y se movía el mercado, y ahora esto no lo ha movido mucho, como que se siente que los chinos tiran casi la piedra pero después esconden la mano y no hacen nada, al igual como se creía cuando Putin está con el tema de haciendo ejercicios militares alrededor de Ucrania. ¿Cómo ven ustedes ahí en Falcom esta coyuntura también? ¿Por mira, eso también mira, apoya tu ser más conservador?
Mira, a ver, con respecto a lo que tú dices de cómo reaccionaba el mercado cuando Trump sacaba algún tuit de lo que iba a hacer contra China, lo que pasa, a diferencia de hoy, creo, es que en esa época no había mucha preocupación en el mercado aparte de los tweets de Trump. Hoy día tienes preocupaciones, bastante más preocupaciones que la recesión. Ese es el tema que se está tomando en el mercado, y por lo tanto los riesgos geopolíticos ya el mercado, si bien le preocupan. No sé si te acuerdas el miércoles cuando Pelosi iba viajando a Taiwán, el Treasury ahí llegó a niveles de 2.5, como actuó como un activo de refugios, algo se preocupó el mercado, pero una vez que aterrizó se olvidaron completamente de este tema. Y creo que por el minuto el mercado no le está dando tanta importancia, porque hay muchos escenarios posibles de cómo puede ir escalando esto. Puede ir estos ejercicios militares de China, mandando misiles hacia el mar, pasando por sobre Taiwán. Hoy día en la mañana Taiwán informó de que barcos y aviones chinos habían sobrepasado la línea media del estrecho de Taiwán, una línea imaginaria que puso Estados Unidos, una especie de frontera. Pero yo creo que son más movimientos para mostrar cierta disposición a China, no solo a nivel de afuera, sino que también interno. Hay que ahorrarse que entre octubre y noviembre todavía no está claro. Es el Congreso del Partido Comunista el que se hace cada 5 años, donde se ratificaría a Xi Jinping. Por lo tanto, él también tiene que mostrar cierta actitud internamente. Y ir escalando la situación, yo creo que no es conveniente para nadie. Podría ir escalando a un punto, no necesariamente una invasión, sino que a un punto en que, por ejemplo, aplican un bloqueo a Taiwán. Eso sería bastante dañino para Taiwán, porque es muy dependiente a la energía externa. Pero por otro lado, también internacionalmente no sería muy bueno para China. Entonces, creemos que queda mucho tiempo para que se llegue a escalar a una invasión propiamente tal. Entonces, por eso yo creo que el mercado no ha reaccionado todavía.
Perfecto, Juan de Dios.
Era bueno.
La primera vez lo
dije. Era bueno.
No, está bien, no te
dudes,
es normal.
Era bueno, muchas gracias.
Exacto. Gracias a ustedes, muchas gracias. Que estén
un bien. Abrazo, Juan de Dios.
Un abrazo, chau.
Brooks Brothers. 50% descuento. Fácil. ¿Qué más querés?
Nada, ¿ah? Nada más. ¿Ah?
50% descuento en suéter, chaqueta y camisa. Así que los invito a brooksbrothers.cl y a las tiendas de Brooks Brothers.
Para llevar tu negocio más lejos e invertir en un proyecto muy rentable, elige Back Office Los Libertadores. Son bodegas más oficinas desde 285 metros cuadrados en un gran lugar. Backoffice.cl.
Multistrada D4S, éxito de venta, la mejor multipropósito del mercado. Unidades disponibles para distintas versiones. Agenda un test drive en Ducati.cl.
Estuve probando el... Estuve probando el New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Extraordinario, ¿eh? Sí. Doble motor, tiene un modo 100% eléctrico. La verdad que es muy notable. Conózcalo usted, está toda la información en peugeot.cl.
Bien, se negocia si la inflación está impactando los costos de tu empresa. Cotiza y licita las compras con Se Negocia y mantén los costos a raya. Solicita una demo en senegocia.com.
RecCheck te ofrece la mejor tecnología para el compliance de tu empresa y desde ahora tiene screening global. El compliance es fácil con RecCheck, RecCheck con Q. Revolucionamos el compliance. Contáctanos en RecCheck.com. Y disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis, COVID. ¿Qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation, la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada.
Bien, estamos en esta sección de Emprendedores con Mario Araya, fundador y vicepresidente ejecutivo de Kibernum, que es una empresa chilena que recluta a los TI, que son como los programadores, ¿no? Que está en Millonarias Pensión en Estados Unidos. Cuéntanos, Mario Araya, de Kibernum.
¿Kibernum o
Kibernum?
Kibernum.
Kibernum.
Sí, así es.
Sí. ¿Qué es lo que ustedes son de recursos humanos especialistas en TI?
Sí, es un poco más profundo que eso. Nosotros lo que hacemos en realidad es resolver un gran problema que tienen las empresas hoy día en el mundo, que es la posibilidad de acceder al mejor talento de TI. Y cuando hablamos talento de TI, hablamos fundamentalmente, en nuestro caso, de desarrolladores de software. ¿Ya?
Programadores, claro. Más o menos parecido, ¿no?
Sí, sí.
Porque diseñadores como... es que nunca he entendido bien ese pipeline. O sea, el diseñador es el que piensa más o menos y eso se lo entrega a los programadores, ¿no?
Hoy día, en menos así, hoy día es más un trabajo de interacción permanente. Se arman equipos que hoy día se llaman células, en los cuales tú tienes desde un arquitecto que concibe la solución desde el punto de vista tecnológico para que, por ejemplo, si tengo 100.000 usuarios simultáneamente, la solución siga funcionando, en el caso de Facebook, millones de usuarios, etcétera. Entonces, tú tienes que tener a alguien que tenga esa concepción global, y esos generalmente son los arquitectos. Después vienen los diseñadores, vienen los desarrolladores de software, vienen la gente que hace el QA, el testing del software, y todo en un continuo. Ya no es un proceso que antes se llamaba en cascada, en el cual estaba este, después venía esta otra especialidad. No, ahora es una interacción permanente de los equipos.
Un sprints, ¿eh? Ese es el concepto.
Exacto.
Oye, ya, pero entonces ustedes lo que hacen, buscan al talento, o sea, en el fondo una empresa necesita, ustedes se lo buscan, se lo ofrecen, ¿cómo funciona el modelo?
Sí, mira, nosotros en esencia lo que hacemos, como te decía, es resolver esta escasez de talento. Hoy día está muy escaso el talento, no solo en Chile, a nivel mundial, porque todas las empresas quieren desarrollar sus proyectos tecnológicos. Entonces nosotros lo que hacemos es, desde si un cliente necesita un desarrollador de software, por ejemplo, le ponemos el desarrollador de software, se lo seleccionamos, siempre muy acorde a lo que el cliente necesite, hasta armarle equipos completos, células que se llaman, que trabajan en esta modalidad que tú decías de sprint, ¿cierto? E incluso nosotros tenemos después sobre eso un servicio en el cual nosotros le armamos el equipo completo al cliente y se lo evaluamos en su rendimiento, ¿ya? Porque...
Pero, perdona, los equipos que ustedes seleccionan y arman, ¿es gente que trabaja para Kibernum o para la empresa que es cliente de ustedes?
No, son contratados por nosotros.
Ok, sí. O sea, ustedes tienen hoy día una cantidad de gente trabajando en distintos lugares, digamos, en distintas empresas.
Nosotros tenemos más de 1.500 ingenieros trabajando con nosotros.
¿1.500?
Sí. Opa. Sí, somos la empresa más grande en Chile en este segmento.
Mira.
Tenemos presencia en Colombia, donde tenemos más de 150 ingenieros trabajando para nosotros, y también tenemos en Estados Unidos. Ahora, en Estados Unidos lo que tenemos son servicios, ¿ya? Pero el sourcing de estos profesionales nosotros lo hacemos a escala global. Es un proyecto en el cual estamos...
¿De dónde sacan gente?
Hoy día tenemos gente, bueno, algunos de Chile, de Colombia, de Perú, de Venezuela, de Argentina, y también tenemos profesionales en Europa del Este. Tenemos en Serbia un equipo de como 25 personas trabajando exclusivamente para proyectos en
Serbia.
Sí.
Mira.
O sea, ustedes le proveen a empresas de TI con gente TI.
Claro.
O a empresas más no TI y le tratan de desarrollar el TI.
A ver, es que hoy día ninguna empresa se puede concebir si es que no tiene su esencia la tecnología. Ya, los bancos que hacen, no sé, yo entré a trabajar en un banco, por ejemplo, después de egresar de la universidad hace ya algún tiempo.
¿Para qué, ¿cierto?, decirlo?
Y ahí la tecnología tenía un peso, ya habían equipos de desarrollo, qué sé yo. Pero hoy día la tecnología está en el centro. Entonces, cuando yo te escuché decir empresa de tecnología, fue en ese entendido, ya en entendido de que todas las empresas hoy día tienen en su centro la tecnología, ¿ya? Entonces, bancos, por ejemplo, nosotros trabajamos con casi el 100% de la banca, trabajamos con las empresas de telecomunicaciones, con todos los grandes del retail trabajamos, ¿ya? Porque todos ellos están inmersos en estos procesos de transformación digital.
La manera en que ustedes trabajan es por proyectos, o sea, no sé, pues llega un banco y te dice, oye, necesito desarrollar un nuevo servicio o aplicación, y entonces ya, te voy a armar un equipo de 10 personas, tal, tal, y termina el proyecto, muchas gracias, ¿a la siguiente, o son relaciones más continuas?
Son relaciones más de largo plazo. Yeah. Sí, porque una vez que un equipo ya conoce el negocio del cliente, conoce la tecnología del cliente, es un equipo de altísima productividad. Entonces, a nadie le conviene que ese equipo deje de prestar servicios en ese cliente. Entonces, en general, son relaciones de largo plazo.
¿Y en qué está Kibernum en Estados Unidos? Mencionaste algo ahí a la pasada.
Sí, estamos con un proyecto muy bonito de expansión hacia Estados Unidos. Para todos los efectos, para nosotros Estados Unidos es un mercado infinito.
Claro. Ya,
en Chile, como te decía, somos la empresa número uno, lo más grande, pero en Estados Unidos estamos partiendo y el potencial es tremendo, ¿ya? Son el país en el cual más desarrollo de software se hace en Occidente, y por lo tanto también tienen esta escasez de talento, y nosotros ahí tenemos una oferta bien potente en el cual podemos, a través de esta red que hemos armado a nivel global para acceder con talento en distintas partes del mundo, para proveerlos hacia estos
clientes. ¿La gente de ustedes trabaja remoto o trabaja en un place?
Hoy día es el 95% remoto. En casos muy puntuales los tenemos en nuestras oficinas o en la oficina del cliente.
Oye, y hay un tema ahí también con suena siempre, y no sé si es tan cierto, y tú que estás metido en la industria, que los indios son secos para esto.
Los indios tienen varias características muy potentes. Una es que tiene habilidades matemáticas muy buenas, lo que hace que para todo el que es desarrollo software sea muy, muy bueno. Tienen una población de 1.300 millones de habitantes, por lo tanto, al año son capaces de formar millones de ingenieros de software. Y en algún momento fueron el epicentro del desarrollo software del mundo. Hoy día las empresas están buscando algo distinto, sobre todo en Estados Unidos. No es que hayan abandonado la India, pero ya no están profundizando la relación con la India, sino que están buscando alternativas. Y uno de los elementos centrales es el talento, que lo sigue necesitando, ¿cierto? Y el otro es el uso horario. Ellos con la India tienen diferencias de hora de, no sé, 8, 10 horas. En el caso de Latinoamérica, en la costa este, tienen un máximo de 3 horas de diferencia. Y en el lado, en la costa este, Nueva York, en algunos casos no hay diferencia horaria. Entonces, eso marca una diferencia hoy día también.
Oye, y un fenómeno también que se ha dado, perdona que voy a estornudar, pero ya, ahora sí. un fenómeno que también se ha dado es que yo lo percibo por un sobrino, que le digo muy bien, que todo lo que es TI ha tenido un ascenso bastante pronunciado en el nivel de los sueldos. Sí. O sea, pero ha sido así como aumentaron los fletes, aumentaron de 100 a 1000. O sea, pero acá, ¿cómo ha sido ese aumento? ¿Ha sido tan fuerte con la escasez? Sí,
fuertísimo. Yo diría que hace unos 5 años viene subiendo, ya desde hace unos 5 años. Pero en los últimos 3 años ha sido una locura. Y justamente debido a esta escasez, entonces un profesional talentoso encuentra trabajo inmediatamente, si es que lo llega a ver de él. Y por otro lado, si está trabajando, recibe ofertas permanentemente. Y ojo, que un punto importante es que...
¿No tiene mucho apego a la empresa?
No. Van en busca de proyectos que les hagan sentido. Y si lo encuentran en tu empresa, bien. Pero si no, lo encuentran en la empresa al lado. ¿Ya? Y hoy día hay un punto súper importante que... esta escasez de talento hace que empresas de fuera del país, por ejemplo, de Estados Unidos, Google, Amazon, hagan ofertas directas a profesionales acá en Chile.
Claro, la universidad, eso es lo que yo he escuchado, ¿no?
Sí.
A los alumnos de ingeniería.
Sí, los reclutan.
Agarran el último año directo a Silicon Valley, pasaje para allá.
Extraordinario. Sí, exacto. Entonces, la competencia es feroz.
Oye, finalmente, que se nos acabó el tiempo definitivamente, pero ¿por qué Kibernum?
Bueno, porque nosotros sabemos cómo encontrar el mejor talento. Antes teníamos la experiencia local y éramos los mejores en Chile.
¿Por qué el nombre?
Ah, perdón.
¿De dónde viene?
Mira, cuando estábamos en la universidad, hay un profesor que nos enseñó el concepto kibernes, que es una palabra griega que dio origen a la palabra cibernética. ¿Ya? Kibernes, cibernética. Entonces, le propusimos a los socios, porque éramos cuatro socios originales, éramos dos compañeros de universidad y otros dos inversionistas, y le propusimos Kibernes. Y ellos dijeron, palabra griega, pero pongámosle una terminación latina. Y salió Kiberno.
Está buenísimo.
Oye, ¿ah? Kibernum. Felicitaciones.
Muchas gracias.
Muy bien, estaremos conversando más adelante cómo se desarrolla Kibernum. Muchas gracias, y nosotros vamos y volvemos con el pantallazo.
Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
KYC, listas P, origen de fondos, beneficiarios finales, compliance, fácil. Usa RegCheck. Digitaliza tu compliance con RegCheck, el software para cumplir con la regulación WAF, incorporar prácticas ESG, ingresar a tus clientes sin fricciones y proteger la reputación de tu negocio y directores. Fácil de implementar, 100% digital y en la nube, todo por un conveniente fee mensual. Ahora con la mejor tecnología de screening global. RegCheck con Q. Revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
Existen generaciones que logran hacer historia con lo que son capaces. Hoy, la generación de subs tiene un nuevo protagonista. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. La mejor combinación de dos mundos para dar un paso a la electromovilidad. Descubre su doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico para que en cada viaje disfrutes el sentido de la energía eficiente. Muévete con la energía de los que mueven el futuro con New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descúbrelo en peugeot.cl.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, BUK.cl.
¿Qué es vivir más simple? Vivir más simple es... es disfrutar un gran espacio al aire libre, sin tener la preocupación de mantenerlo. Cámbiate a Los Olivos de Almagro, espectaculares dentocasas con todas las comodidades de una casa y todas las ventajas de un departamento. Vivir en grande puede ser más simple en Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Bien, 9:58 de esta mañana de día viernes, como los mejores viernes, estamos con María Teresa Ibáñez, que es una señal de alegría siempre que los mercados se derrumben.
Claro, pero es viernes.
Es viernes, claro, el viernes ya, chao nomás con lo que pase, pero volvemos a esto de que las buenas noticias son malas.
Claro, efectivamente el dato de creación de empleo en Estados Unidos, que fue muy por sobre lo que estaba esperando el mercado, la creación de empleo eran 250.000 puestos de trabajo nuevos y finalmente fueron 528.000, con una caída en desempleo a 3,5%, dio vuelta absolutamente los mercados. En Estados Unidos las bolsas caen, el dólar multilateral de XY subió de manera importante, aquí localmente también tenemos el dólar a niveles de 911, porque como tú bien dices, esta es una muy buena noticia de fortaleza del sector laboral en Estados Unidos, pero obviamente abre la puerta para que quizás la Fed, en vez de 50 puntos básicos de alza en septiembre, podría estar pensando dar esta fortaleza en 75 puntos básicos. Así que ese es el efecto que está teniendo hoy día este dato, y todos muy atentos a lo que va a ser el dato de inflación entonces la próxima semana en Estados Unidos y también en nuestro país. Y la bolsa local acá también sigue la tendencia de lo que pasa afuera, cae algún 0.26, lo que más transa es SQM subiendo un 1.4, Falabella ahí muestra que está cayendo fuerte, pero fue un error que está ahora en su base de volatilidad, y en tercer lugar lo que más transa es Vapores cayendo un 2%.
Oye, con esta noticia es raro igual que el cobre esté subiendo y el dólar también acá.
Sí, bueno, en realidad pasan cosas que de repente en el minuto es difícil como de entender por qué está pasando. Yo no he visto ninguna noticia relacionada al cobre en particular.
Claro, porque la plata está cayendo más o menos fuerte, el oro
también está cayendo. Efectivamente.
Y el cobre...
Hay una noticia ayer, creo, del cobre en China, que había habido algún tipo como de robo de un volumen grande, no me acuerdo muy bien dónde, pero en realidad eso fue ayer. Así que no veo ninguna noticia.
María Teresa, como siempre, que tenga un excelente fin de semana.
Gracias, igualmente, que estén bien.
Gracias. Viene la historia, el final de la historia de hoy día en Visionarios, que es la fundadora de Columbia, una historia muy, muy de esfuerzo final. Toda esa ropa que usted ve tiene un esfuerzo detrás muy importante. Nos vamos con este descubrimiento de Billie Eilish. Que tenga un excelente fin de semana. Muchas gracias.